Vamos a hablar con Pablo Gutiérrez Colantuono, ¿no? Es secretario de Estado de Planificación en el COPADE, porque el COPADE lanzó una nueva opción dentro de la línea 0800 COVID-19. Vamos a hablar de eso y de alguna otra cosa más, si es que tenemos tiempo. Pablo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Marcelo, muy buen día a vos y a todos. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, con esta noticia, ¿de qué se trata esta nueva opción dentro del 0800 COVID?
Mira, el 0800 COVID, que siempre está articulado desde salud y monitoreado constantemente por el 100 ahí en el CAM, ya tiene agregado para la línea, la opción 1 y 2 que existía, especialmente para la 1 que tiene que ver con COVID, esa ya está en 39 líneas rotativas atendidas de 8 a 2 de la tarde y de 2 a 8 de la noche, incluyendo obviamente sábado y domingo, con lo cual ahí se ha fortalecido fuertemente este servicio, ¿no? Y se agregó una tercera opción porque nos comentaban de distintos lugares que llamaban comerciantes o empleados de comercio. Esto lo quiero dejar bien claro, lo he dicho ayer, lo vuelvo a insistir. Y por eso abrimos la opción 3, ¿no? Opción 3, COVID Comercio se llama, que es para que los comerciantes puedan llamar consultando cómo readecuar sus locales, cómo moverse con sus empleados y empleadas cuando dan positivo, cuando hay contactos estrechos de esas personas, y de la misma manera también para que el propio empleado o empleada pueda denunciar alguna irregularidad si en el caso, por ejemplo, de ser contacto estrecho de una persona que dio positivo, bueno, lo obligan a ir a trabajar igual. Esta última opción está articulada directamente con la Subsecretaría de Trabajo. O sea, hay un trabajo coordinado de articulación, tanto de apoyo al comercio como de apoyo al empleado, ¿no? Porque, bueno, teníamos varias denuncias y presentaciones, un poco con la incertidumbre que genera todo esto, porque hay que aprender qué es contacto estrecho, ¿no? Y por qué el contacto estrecho se tiene que aislar también. Bueno, entonces ahí también, como esto está todo monitoreado por salud y se los capacita a las personas que atienden estas líneas, hay 5 líneas por el momento y serán aumentando si es necesario. Bueno, hay también toda una tarea de explicar, contar a los comercios cómo hay que moverse con esta realidad, ¿no?
Claro,
Y tomar estas
claro.
denuncias que te digo y pasárselas directamente a la Subsecretaría de Trabajo, que es lo que se está haciendo.
Sí, había un abanico de dudas, de preguntas para hacerse desde el comercio que no tenían su lugar específico, y es una buena oportunidad, digamos.
Sí, es una herramienta más de apoyo, ¿viste? Es
Claro.
como siempre yo leía, bueno, hay algunas declaraciones y hay que entender que es muy importante desde el minuto uno, ha sido y es muy importante explicar, hablar, dar información, ¿no? Y bueno, esta línea un poco viene a apoyar esa línea ahora con el tema del comercio y también recibir, pues ya veníamos recibiendo, digo, la gente, los operadores del 0800, incluso en los hospitales, se recababan muchas de estas dudas y inquietudes. Por eso es que en conjunto decidió poner esta opción 3 dentro del 0800. El 0800 que ya tiene un promedio de recepción de llamadas por día de 240 llamadas por día, ¿eh? Y cada llamada no son 3 minutos, cada llamada son entre 15 y 25 minutos que lleva la atención de cada persona que va llamando y planteando una situación.
Claro,
Así que una vez más, el equipo del 100 que están presentes con los equipos que están atendiendo ahí en el CAM, realmente están haciendo un trabajo impresionante y a su vez coordinado, todo esto está coordinado por 2 o 3 personas que puso el Ministerio de Salud, por supuesto, ¿no? Y a cada operador y operadora se la capacita, se le hace un curso por Zoom, por supuesto, se le hace un curso capacitándola cómo es el recorrido una vez que se empieza a atender la persona por teléfono.
Claro. Pablo, te aprovecho como hombre del derecho. ¿Cómo estás viendo este reordenamiento de la justicia federal, que algunos llaman reforma? ¿Cómo estás viendo este proceso? Y si crees y considerás que era necesario, digamos.
Mira, yo en el tema lo estoy tocando muy colateralmente porque estoy metido al 100% de COPADE, articulando todo lo que nos ha pedido el Ministerio de Salud. Estoy metido principalmente con este tema, pero yo ya lo he dicho, es necesaria una reforma judicial en los poderes judiciales en Latinoamérica Yo creo que sí, y lo ha escrito ya desde lo teórico, desde la academia y demás, y estoy convencido que es necesario. Lo que se está discutiendo en el Senado o en diputados, a mi criterio, lo he dicho siempre, es una reestructuración y reorganización de la justicia con determinados criterios, que yo ahí tanto no puedo opinar porque no lo he visto en detalle, pero eso no es la reforma judicial, o por lo menos para mí eso no es una reforma judicial. La reforma judicial vendrá con aquella fase que yo no sé si ya se ha olvidado, pero se ha conformado una comisión a nivel de Presidencia de la Nación, y esa es la comisión que de a poco supongo que empezará a trabajar en sí los lineamientos de una posible reforma judicial. Ese es el lugar para discutir lo que por lo menos algunos consideramos que es la reforma judicial. Y esa reforma sí o sí tiene que ir, a mi criterio, de la mano de las universidades, las distintas universidades, que creo que tenemos que opinarlo, en primera persona, porque soy profesor de las universidades, pero las universidades no somos solamente la abogacía. Las universidades somos una comunidad de ciencias, de saberes y haceres, donde convivimos estudiantes, profesores, no docentes, bueno, ustedes esto lo saben muy bien, y es una, me parece, es un abordaje interdisciplinario e intersectorial que siempre hacemos las universidades, y creo que desde allí podemos dar una mirada más que se sume a otras miradas, ¿no? Pero te insisto, para mí la reforma judicial es una cuestión estructural, ¿no? No solamente de funcionamiento o de reorganización de algunos juzgados, sea el que fuere, y no es penal. La justicia integral tiene un problema de accesibilidad, de la accesibilidad a la ciudadanía, a ese servicio que viene a garantizarle determinados derechos a toda la ciudadanía. Entonces, un tema central a discutir es la problemática de la accesibilidad, porque siempre estos sistemas van como generando mayor salida hacia los márgenes y hacia afuera del sistema del Poder Judicial, de donde hay grandes sectores de la sociedad que, por distintas razones, no tienen a garantizado esta accesibilidad a una de las funciones básicas del Estado, como es la justicia, ¿no? Entonces, me parece que acá hay que poner el punto, uno de los puntos que hay que trabajar muy bien en esta reforma, es la problemática de la accesibilidad. No es la misma accesibilidad a la justicia de hace 200 años atrás que la accesibilidad que tenés hoy por las distintas vulnerabilidades, diversidad que tiene nuestra sociedad y demás, que es la que existía antes. Ni va a ser la misma que va a existir dentro de 80 años, ¿no? Y en este sentido me parece que esto hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre una mesa, pero hay que ponerlo también sobre una mesa estudiado con estadísticas. No estamos muy acostumbrados a ver algunos temas desde los números. Digo, yo vengo de la abogacía, así que le escapo a los números, pero hay registros de esto en organismos internacionales, en organismos latinoamericanos, y me parece que esto hay que sentarse y hay que discutirlo y dialogarlo, sí teniendo en cuenta esto, como te digo, la problemática de la accesibilidad, me parece que es un tema central.
Bien. Nico, no sé, ¿querías preguntar algo?
Sí. Gutiérrez, Nicolás Rosicki lo saluda. Nombraba varias veces la actualidad regional en su última exposición. Es usted un conocedor profundo de la temática de Brasil. ¿Cómo está viendo que se desarrolla el proceso en Brasil? ¿Cómo ve la figura de Bolsonaro, que parecía estar complicado y ahora da la impresión de que puede estar repuntando de cara a las elecciones?
Esa es la impresión que da, ¿no? Por lo menos algunos datos que uno tiene. Yo siempre lo veo con mucha preocupación, lo de Brasil, mucha preocupación, lo he dicho más de una oportunidad, porque es claramente un sistema que ha permitido que llegue alguien al gobierno con políticas que son, muchas de ellas son discriminatorias, que no respetan los derechos fundamentales, los derechos humanos, que no respetan las minorías, y desde ese lado creo que es muy, muy preocupante lo que sucede en Brasil. Y esto está estudiado y dicho por distintos sectores por afuera de Brasil, ¿no? Y no olvidemos, siempre trato de contextualizarlo, que se llega a este gobierno Bolsonaro, se llega luego de un golpe de Estado, que así lo hemos categorizado varios analistas, un golpe de Estado de estos modernos, entre comillas, que se hacen desde las propias instituciones, abusando de las instituciones, que es lo que eyectó a Dilma Rousseff del gobierno de Brasil, ¿no? De manera ilegítima. Y de ahí se desató una serie de hechos que para mí estaban, igual que otros analistas, estaban concatenados con la finalidad de lograr que Bolsonaro llegue al poder, ¿no?
Claro, claro. Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, al contrario, un fuerte abrazo y a cuidarse mucho.